sin saber ni estar de mano, lo que significa realmente la unción gnóstica. En cierta ocasión, hallándome en los mundos superiores de conciencia cósmica, es decir, encontrándome específicamente en el mundo de Atma, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, hube de penetrar en un precioso recinto, iluminado por una luz tan clara que no hacía sombra por ninguna parte. Tal luz tenía vida en abundancia. No provenía de ninguna lámpara, salía de todos los lugares. Un grupo de hermanos allí reunidos ante la mesa sacra realizaban esta unción gnóstica y partían el pan y bebían el vino, y de lo alto del mundo del Logos descendían hasta la mesa del banquete, para el cual la fuerza crítica, átomos divinales de altísimo voltaje, se acumulaban en ese pan y en ese vino. La música de las esferas resonaba maravillosamente en el coral del infinito. Después, hubo de descender un paso para actuar en el mundo búdico o intuicional, en esa región inefable donde los mundos comulgan bajo la palabra de oro del demiurgo arquitecto. Allí disminuyó ligeramente el esplendor. Sin embargo, el salón resplandecía glorioso. Los hermanos en su vehículo búdico o intuicional, para dar un lenguaje, dijéramos, más sencillo diríamos, en su alma de diamante, o Bajrasattva, como dicen los indostanes, continuaban en su rito inefable dentro de los idilios exquisitos del Viernes Santo. Partían el pan y bebían el vino y oraban. Fuerza crítica que en el mundo de Atman se había acumulado dentro de el trigo y el fruto de la vid descendía ahora hasta el gran mundo intuicional o búdico para acumularse también dentro de ese santo grial y en ese pedazo de pan que representa la carne del bendito Logos del sistema solar. Al continuar con mis investigaciones, descendí al mundo de las causas naturales, allí donde el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora, donde todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja. Al penetrar en el exquisito recinto, y a los mismos hermanos en el mundo causa. Esta vez, revestidos con el hermana superior de que hablan los teólogos, es decir, actuando como almas humanas. Y la luz exquisita del Logos que había descendido por la galería inefable de los misterios, desde la Atman hasta el Budi, ahora tomaba forma, se cristalizaba entre las ondas divinales del vino, en el ánfora del mundo de las causas naturales. Era de admirarse, era digno de verse ese poder logónico y esos átomos crísticos de altísimo voltaje incrustándose entre el pedazo del pan. Panorama glorioso de Logos en el mundo de Tiferet resplandece con los ritmos del Mahavan y del Chotavan que sostienen al universo firme en su marcha. Anheloso de continuar en esas investigaciones, queriendo saber algo más todavía sobre el sacro oficio, bajé al mundo de la mente cósmica. Es obvio que dentro del recinto aquel, en el mundo de hermanas inferior, todavía los mismos esplendores delicios e inefables de Atman, ni tampoco los reflejos del Budi, ni la exquisita brillantez del mana superior mundo causal. Había palidecido todo, pero aún se sentía allí el sabor del Logos. Dentro del santuario sacro, en la mesa del banquete pascual, estaba el pan y el vino. Continuaban los hermanos con su rito, partiendo el pan para comerlo y bebiendo de la ánfora sacra. El de arriba, el del mundo de Urania, el mundo del paquete universal, representado tan vivamente por el ciste Carranza que vuela sobre las aguas de la vida, descendían las fuerzas críticas, bajaban por la luminosa galería del Atman, del Budi, del Mana superior, etcétera, hasta cristalizar totalmente en el pan y en el vino dentro del mundo de la mente. Allí no terminaron mis investigaciones. Fui a continuar y revistiéndome con el cuerpo sideral o cuerpo quetzal, como se le dice esotéricamente, entré pues en el santuario astral. Los esplendores disminuyeron aún más. Las luces exquisitas del gran alma del universo disminuyeron notablemente. Las armonías del diapasón cósmico, que antes se resonaban como un milagro bendito entre el cáliz de cada flor, del mundo de Atman, Yang del Buddhi y del Mana Superior. Ahora se habían eclipsado lamentablemente, pero continuaba el ritual dentro del templo. Y los átomos crísticos descendiendo desde la región inefable del Mahachohan, cristalizaban también en el pan y en el vino de la transustanciación. Un paso más, y entré en esa región del Linga en salida de los teóspos, en esa cuarta vertical donde solamente se puede mover con el cuerpo vital. Y eso cuando este ha sido debidamente estigmatizado, traspasado completamente por la lanza. Y al penetrar en el recinto de esa cuarta vertical, así a los mismos hermanos, celebrando su ritual, las vibraciones resplandecientes del Logos tomaban forma allí, para el gran banquete. Un esfuerzo más, y logré asomar aquí al mundo meramente físico. Entonces, con asombro místico, descubrí lo insólito. Varios hermanos, 7 en total, llenos de verdadera adoración, celebraban con cuerpo físico su ritual, el mismo que aquí en estos instantes vamos a celebrar. Y esos átomos crísticos, que desde el Paracleto Universal habían descendido a través de las graderías luminosas de las diversas regiones del infinito cosmos, coagulándose, cristalizando en el pan y en el vino del gran banquete, pasaban definitivamente a los organismos físicos para incitar a todos los átomos orgánicos en el trabajo de la cristificación, para impulsarlos con su dinamismo, con su verbo, para alentarlos dentro de las armonías universales, para impulsarlos en forma muy seria hacia la autorrealización. Ese conjunto de átomos dioses que constituyen el organismo y que obedecen al átomo nous que está en el corazón, tiemblan de emoción cuando los átomos del logo solar, coagulados en el pan y en el vino, penetran en el organismo para nuestra cristificación. Es obvio que necesitamos una ayuda crística, que ella viene a nosotros con la santa unción gnóstica. Nosotros somos débiles criaturas que debemos pedir el auxilio del lobo. Obviamente este viene con el pan y el vino. Por eso fue que el gran Kabir dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí mora, y yo en él. Diciendo esto, mis queridos hermanos, oremos.
A continuación, la conferencia dictada por el venerable maestro Samael Aun Beor en segunda cámara sobre el tema de la era de Acuario.
Mucho se dice sobre la era. era del Acuario. Algunos la están esperando. Otros suponen que hace mucho tiempo entró. Nosotros nos atenemos a los hechos. El 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde, los astrónomos del mundo entero fueron testigos de algo insólito. Por aquella fecha, la Tierra tuvo que pasar por entre un callejón de mundos. Todos los planetas de nuestro sistema solar se reunieron en concilio bajo la constelación de Aquarius. Tal evento solo se sucede realmente cuando se va a iniciar una nueva era. Así pues, hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. No estamos haciendo afirmaciones utopistas. Lo que enfatizamos fue debidamente verificado desde todos los observatorios astronómicos del mundo. Así pues, obviamente, fue en la citada fecha cuando realmente se inició la era del Acuario, entre el augusto tronar del pensamiento. Muchos profetizan una edad de oro después del año 2000. Creen ciertamente que la era del Acuario es con todo su esplendor y belleza. Habrá de manifestarse plenamente más allá del año 2000. Se predice la desaparición de las fronteras, la hermandad universal, etc. ¿Creen que esta humanidad va a pasar por una transformación radical? Así porque sí, colectivamente, después del año 2000. Obviamente, mis caros hermanos, tales profecías fallan por su base. No pasan de ser meros sofismas. ¿Y qué cosa es un sofisma en sí mismo? Un paredón sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento. Incuestionablemente, no es posible que el yo psicológico, que el yo colectivo de las multitudes, pueda crear realmente una edad de oro. Sería absurdo suponer el ego colectivo pudiese dar origen a una edad de luz y de belleza. Dentro de nosotros están aquellos factores de la discordia que producen guerra. Dentro de cada uno de nosotros está el egoísmo, el odio, la violencia, la lujuria. Cuando el egoísmo y la violencia se expresan colectivamente, entonces aparece sobre el escenario de la vida la guerra. ¿Creen ustedes que en estas circunstancias pueda el ego crear una edad de fraternidad y de amor? ¿Con quiénes, con qué trabajadores vamos a hacer el edificio de la edad de Acuario? ¿Cuáles son esas multitudes capaces de establecer sobre la faz de la tierra la era del esplendor y del amor? Ustedes que conocen muy bien a la gente, que conviven con sus semejantes, que saben lo que es la lucha por ganar sino el pan de cada día, que saben lo que es la envidia, que han sufrido y que han hecho sufrir, podrían aceptar la tesis de que estas gentes que con nosotros conviven sean capaces de iniciar una edad de belleza y de esplendor, ¿eh? Dicen que el árbol se conoce por sus frutos, y que tal fruto, tales frutos, tal árbol. ¿Son acaso buenos los frutos de este árbol que es la humanidad actual? Sí, pues, reflexionando sinceramente, de todo corazón, concepto de aquellos que profetizan una edad de belleza y de esplendores para después del año 2000, están totalmente equivocados. Para poder crear, desgraciadamente hay que destruir. Al llegar a esta parte, vienen a mi memoria diversos conceptos teosofistas, astrológicos, etc. Son muchos los variados teorizantes que conceptúan que una revolución de los ejes de la Tierra será necesaria y que antes del gran cataclismo, digo, antes de la edad de luz, se habrá producido la susodicha revolución. Piensan que las aguas invadirán partes de la tierra, aunque no toda la tierra, y que perecerán millones por el agua. Supongo que un pedazo de la Tierra será, pues, lanzado al espacio para convertirse en una nueva luna. Creen que de la región austral se desprenderá ese pedazo que habrá, pues, de formar un nuevo satélite alrededor de nuestra Tierra. Excepto. de dos. Muy bonitos conceptos. Y muy trágicos también, pero demasiado equivocados. Todos los que piensan que los futuros cataclismos han de ser por el agua, están fallando. Porque si aceptáramos esa tesis, tendríamos que quemar la epístola segunda de Pedro a los romanos y el evangelio de Jesús, especialmente aquella página del sermón profético, etcétera, etcétera, etcétera. Escrito está, y ustedes podrán ver en la epístola segunda de Pedro a los romanos, que la destrucción que nos aguarda ahora será por el fuego. Ya dijo Pedro que la tierra antigua fue destruida por el agua. También dijo que esta tierra, la de ahora, será destruida por el fuego. Y que los elementos ardiendo serán deshechos. Y que la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Así pues, creer al pie de la letra que los próximos o el próximo cataclismo ha de ser por el agua resulta equivocado, porque sería una nueva repetición de la tragedia Atlántica. Entonces lo que los profetas habrían dicho, indudablemente quedaría destruido. Mas no es así. Obviamente las palabras de Pedro se cumplirán. Y lo que Mahoma dijo también se cumplirá. Y lo que han dicho todos los profetas se cumplirá. La catástrofe que aguarda nuestro mundo será por el fuego. Que los hijos del quinto sol perecerían por el fuego y los terremotos. Y comienza a cumplirse la profecía. Sabemos muy bien que en el fondo del Atlántico y del Pacífico existen grietas muy profundas. Y algunas están tan hondas que ya permiten el contacto del agua con el fuego del interior de la tierra. El resultado es que presiones y vapores aumentan de instante en instante, de segundo en segundo. A consecuencia de eso, tiembla la tierra por todas partes. Y estas presiones y vapores se intensificarán. De manera que los terremotos se propagarán mundialmente. Hemos tenido hace poco terremotos. Ya vieron ustedes la cantidad de muertos que hubieron en que hubo en Orizaba, etc. Y seguirán los terremotos en todos los rincones del mundo. Y seguirán muriendo las gentes por millares y por millones. En lo último que habrá, ya fue dicho también por Mahoma. Entonces aquel gran maestro afirmó en forma enfática que cuando la luna se dividiera en dos, es decir, políticamente, es decir, cuando se la pelearan tirios y troyanos, sería la señal del fin. Que las montañas serán machacadas y que volarán por los aires, dijo, y caerán sobre el piso hechas polvo, y que los mares se saldrán de sus lechos y los ríos también. Eso está profetizado. De manera que morirán todos los seres humanos, perecerá la quinta raza. Obviamente, Mahoma quiso referirse a una colisión de mundos, aquello de que las montañas serían machacadas. Es algo que nos pone a pensar.